לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar como cada dos semanas habitualmente con Alejandro Ruinstein para hablar del buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, hoy hemos hablado a veces del buen apellido, pero hoy ya no es ni buen nombre ni buen apellido, es el buen anonimato. Y en el contexto del Tanaj, de la Biblia, con lo cual es un tema muy amplio que nos va a llevar varias entregas, creo, ¿no?
Efectivamente, Jorge, hablar de nombres es algo que por años lo hemos hecho amablemente en Radio Sefarad, pero el hablar de la ausencia de los nombres es algo que no debemos olvidar porque es una parte muy importante, pudiera yo decir que hasta central, en el Tanaj. Como bien lo sabemos, el Tanaj se compone de tres grandes cuerpos y hoy hablaremos de la Torá propiamente, el Pentateuco. Nos encontramos que hay pues muchas figuras bíblicas que aparecen sin mencionar sus nombres. El Midrash, o en su caso varias tradiciones, a veces llenan estos espacios en blanco proporcionando nombres e incluso información adicional para estos personajes a los cuales no se les asignó un nombre. En esta emisión presentamos nombres tradicionales y consuetudinarios para figuras bíblicas, la mayoría de ellas mujeres, cuyos nombres no son mencionados originalmente. Las fuentes de los nombres son variadas, incluyendo las tradiciones de la Biblia, como la traducción de Onkelos, la traducción de Jonathan ben Uziel, y también la Septuaginta. La literatura rabínica es otra de las formas en las que podemos acercarnos a los nombres que no son francamente determinados en el texto, y lo tenemos en los capítulos de Rabbi Eliezer, en el Midrash Rabbah, en el Midrash Tanjumá, en el Yalkut Shimoni y en los dos cuerpos del Talmud, tanto el Babli o babilónico como el Yerushalmi o el de Jerusalén, sin dejar a un lado el importantísimo libro del Zohar. Hay otros libros externos, como el conocido como las Antigüedades de la Biblia o el libro de los Jubileos. A pesar de la actitud ambivalente de los sabios de la Torá hacia los libros externos, varios eruditos conocidos como los Rishonim, que van del año 1040 al año 1500, y los Aharonim, que van precisamente desde 1500 hasta el día de hoy, confiaron en sus expresiones. El Sefer Hayashar es un libro escrito en la Edad Media, también es una fuente importante, y aunque si bien su autenticidad algunos dudan de ella, las obras de los Rishonim fueron compiladas a partir de Midrashim que habían desaparecido o que fueron autoconjeturados. Encontramos también tradiciones de diferentes comunidades y también otros nombres otorgados precisamente en las comunidades de la diáspora, siguiendo las tradiciones cristianas y musulmanas. Los comentaristas bíblicos en la tradición dieron diferentes razones para no mencionar nombres. Por ejemplo, la Gemara se refiere al hecho de que las madres de Abraham, del rey David, de Sansón y otras mujeres no se mencionaran en la Biblia. Y esto es precisamente porque, pues un poco no en favor del género femenino, se indica que si no hubo un papel destacado de la mujer, no habría por qué citarla en el texto. La Gemara también explica que se requieren de todas maneras enumerar los nombres por dos razones. Ya que las madres de Isaac y Jacob fueron mencionadas, Pues también debemos saber lo mismo con Abraham y con otros. Y por otro lado, debemos también demostrarle a los apicorsín o apicoros de manera individual, que no son más que aquellas personas que no creen en la Torá oral, esto es el Talmud, que es precisamente esta ley oral la que también es correcta y verdadera y que forma parte integral del judaísmo, ya que ellos creen única y exclusivamente en la exactitud de los nombres que aparecen en el texto de la Torá. Y por lo tanto, no aceptan más que aquellos que, a pesar de no estar escritos en parte alguna, sean transmitidos únicamente de generación en generación. A veces, los sabios del Midrash daban nombres que expresaban un cierto rasgo en el personaje y no necesariamente significaban que su nombre fuera así. Pero entremos en materia. Caín tuvo una mujer, y más bien deberíamos decir que tuvo a dos. Y la primera mujer se llamó Calmaná, según el Abarbanel. Pero si buscamos los textos del rabino Haim Kanievsky, encontramos que el nombre era Avayá, o en el libro Divrei Hayamim de Yerahmiel Ben Shlomo, encontramos que el nombre de la esposa de Caín era Temer. No hay absolutamente una relación entre ninguno de los tres nombres. En el libro de los jubileos se acepta que la segunda esposa de Caín recibía el nombre de On. ¿Pero cuál era la esposa de Abel? Bueno, pues también aquí los textos difieren de opiniones. Hay tres posibilidades. Uno, Dvorá; el otro, Hum Kamá; y el último, Balbira. Nombres también poco comunes. Hay una parte en Génesis, en el sexto capítulo, a donde se da a entender de una manera bastante sutil cómo se pobló el mundo. Y esto fue precisamente con los hijos de Dios que tienen relaciones con las hijas del hombre, y así lo dice el texto. Como le dije ya en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en los versículos 1 a 4. Ahí nos encontramos que estos hijos de Dios son conocidos como Azá y Azael, o también como los hijos de Caín. Tenemos en el caso de aquellos que resultan ser esposas de las generaciones que van desde Adán hasta Noaj, vamos a encontrar muchos casos a donde las mujeres pues no son citadas. Claro, en el caso de Adán sabemos que era Eva, pero en el caso de Set, o Shet en hebreo, el tercer hijo de Adán y Eva, sus nombres eran Atzurá, Pturá, Azurá o Nová. En el caso de Enosh, los nombres ya son más parecidos, dependiendo de la fuente a la que se consulta, porque la esposa de Enosh se llamaba Naamit, Naim o Noam. El caso de Cainán es que la esposa se llamase Mealalit, Maholelet, Meolalot, y también lo encontramos en Mehalelel, el nombre de Dina, un nombre que luego lo vamos a encontrar en las tribus, ¿verdad? La única hija de Yaakov. En el caso de Mehalelel, se reconoce en el libro de los jubileos que Dina Bat Berajiel era su esposa, o simplemente Dina, en otras obras lo encontramos. El caso de Hanoj, encontramos el nombre de Edni Bat Daniel, o Eres Bat Daniel, Edna Bat Daniel, e inclusive el de Nibá Bat Shem, lo cual lo hace muy curioso por cuanto a que los primeros tres nombres sí reconocen que era hija de Daniel, mientras que este último habla de que fuese hija de Shem. Matusalén, ni más ni menos que el personaje que vivió 969 años, debió haber tenido seguramente un largo matrimonio. ¿Y con quién lo tuvo? Pues ni más ni menos que con Adin bat Azriel, o Erna bat Etadel, o finalmente Edna bat Azaria. Nuevamente, las fuentes varían y por lo tanto la grafía de los nombres es distinta. En el caso de Lamech, encontramos el nombre de Ashmua bat Elishua ben Hanoch, o el de Shema bat Enosh, o Bitna bat Berachel. Ya acercándonos a personajes más conocidos, vamos con Noé. Y Noé sabemos que sube a su arca junto con su esposa, con sus tres hijos, pero también cada uno sube con su cónyuge. El caso de Noaj o Noé se sabe que es Naamá bat Lamech. El libro Sefer HaYashar habla de que el verdadero nombre era Naamá bat Hanoch, mientras que encontramos otra fórmula en el libro del Jubileo, que es Anzara o Enzera bat Raquiel. Y finalmente, el libro de las generaciones reconoce un nombre totalmente distinto, que es el de Totzia y el de Arzia. ¿Cuáles eran los nombres de las tres mujeres de Shem, Ham y Jafet? Pues de Shem era Mahalá bat Bno o Mahaltirán. El caso de Ham era Dmut Nehi y el de Jafet bat Nednaher. Nombres que difícilmente podríamos encontrar al día de hoy. Vamos a seguir con personajes conocidos. Por ejemplo, el padre de Abraham era Teraj, pero a su vez Teraj era el hijo de Nahor. Por lo tanto, la esposa de Nahor recibe el nombre de Isgaf bat Yahshjo o Iska bat Nisa. Y finalmente, Iska bat Nistag, la esposa de Terach, que fuese la madre de Abraham Avinu, es un nombre que no hay que olvidar, sobre todo por lo que se indica en el Talmud. Hay quien le dice Amatlai bat Karnevó, hay quien no le reconoce esa segunda A en el nombre y por lo tanto le dice Amtelai bat Karnevó. Aparece su nombre en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Baba Batra, en la página 91, en lo que es la primera carta, la primera cara de esa página. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues en la tradición popular del pueblo de Israel, cuando uno pierde algún objeto, se dice que si uno invoca el nombre de la mamá de Abraham Avinu, y lo repito, Amatlai o Amtelai bat Karnevó, es lo más probable que el objeto aparezca. Y créanme, en más de una ocasión ya he terminado por encontrar algunos objetos al hacer esta expresión. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Sara a todo esto? Bueno, pues se llamaba Tisa o Taza, dependiendo de la expresión. La mujer de Lot, esa mujer que conocemos que al voltear, al ver la destrucción, se tornó en una figura de sal, recibe el nombre de Idit o Irit, según la obra de Rabbi Eliezer. También tenemos que una de las hijas de Lot recibió el nombre de Plutit o Plitit, nombres francamente poco comunes. Bueno, pues entonces encontremos ahora a quién era la mamá de Rivka. ¿Y quién fue Rivka? Bueno, pues ni más ni menos que la esposa de Yitzhak. Y la mamá de Rivka era Dvora. Nuevamente encontramos la presencia de este nombre. Y no es la única vez que lo vamos a encontrar en el texto hebreo. Es un nombre muy común. La esposa de Labán, Adina, según el Sefer HaYashar, el libro de las rectitudes, por así decirlo. Tenemos también la esposa de Potifar, Potifar. Esto es, recordemos que en la época de Yosef, Yosef es de alguna manera seducido por la esposa de Potifar, pero no tenemos la idea de cómo se llama. Y aquí es más que nada según las expresiones de la zona de donde provenga el nombre, puede decirse que fuera Zolijá, Zulijá o Soleika. Existe en el nombre, en la denominación árabe, el nombre Zuleika, que es precisamente una de las derivaciones de la hija, de la esposa de Potifar. Las tribus, tenemos 12 tribus. Bueno, pues los hijos, obviamente 11 de ellos, se casan, porque Diná sabemos su historia perfectamente. Pero en el caso de Reubén, la esposa es Adá o Elioram bat Avi. En el caso de Shimón, su esposa es Adivá o Ivá, pero también sabemos que fue Diná bat Yaakov, o sea, su propia hermana, de la cual tenemos las noticias cuando pues, tuvo su evento con un pueblo cercano, pero ajeno a lo que iba a ser el pueblo de Israel. Levi tuvo por esposa a Milcá, a Anat, a Dina bat Yobab bat Yictán y a Otá. Nada más que estos cuatro nombres, por distintos que fueran, se refieren única y exclusivamente a la misma mujer. Lo mismo sucede para Isahar, Jisca o Izca, Aridad bat Yobeb bat Yoktán. Zbulún se casa con Niaimín o Ananí, o finalmente el nombre de Morasha bat Molet, Dan con Egla o Aflelet bat Hamudán. Naftalí con Razuyá, Tzuruyá, Merimá bat Amorán, o finalmente la anagrama, haciendo un anagrama del nombre de Tzuruyá con Retzuyá. Esto es el cambio de las letras, la transposición de las letras en un mismo nombre. Tzuruyá, Retzuyá. Ga se casa con Maacá, o en su caso con Otzit bat Amorán. Asher con Yoná o Idón bat Aflel. Binyamín se casa con Isca, dicho este nombre con Samaj y no con la Zayen que hablamos un poquito atrás cuando estábamos buscando la esposa de Issachar. Y este nombre de Isca permanece únicamente en el libro de los jubileos en el caso de Binyamín, porque si la buscamos cuál era la esposa de Binyamín en el Sefer HaYashar, entonces nos va a decir que era Urba bat Shmaran, la hija de Paró. Este nombre tan común en el día de hoy es Batia, pero también era Tarmutis. Y así podemos encontrar que los magos, por ejemplo, del faraón, recibieron el nombre de Yohanai o el de Mamré. Si lo buscamos en la traducción de Jonatán, que ya hemos citado como una de las fuentes, entonces estos nombres serían Yanes y Yambrés, o Yanis y Yambrás, dependiendo obviamente de cómo se apliquen las sonorizaciones, tomando en cuenta que en el hebreo no existen las vocales. Bueno, y este hombre hebreo que fue golpeado por el egipcio y que Moshe realmente se molestó mucho y actuó en contra del egipcio, como ya lo sabemos, recibió el nombre de Datán, al igual que aquellas personas que formaron parte también de algunos capítulos en la vida de Moshe, de Datán y Abiram. ¿Quién fue la persona que encontraron cortando leña en un Shabbat cuando se supone que ya íbamos a encontrar la posibilidad de que el pueblo de Israel tuviera su redención final, porque todos habrían cuidado un Shabbat en conjunto? Pues el nombre que recibe esta persona es el de Tzelofhad. La esposa de Moshe se sabe que fue Tzipora, pero también encontramos en el libro de Josephus Flavius, que se acepta el nombre de Tardis, que no tiene absolutamente nada que ver con el de Cipora. Y encontramos de igual manera el nombre de el joven que le da le informa a Moshe sobre las profecías de Eldad y Meidad, y recibe el nombre de Gershom o el de Yoshua Binun, dos figuras muy importantes, porque Gershom es el hijo mayor de Moshe y de Tzipora, y el de Yoshua Binun será uno de los nombres que habremos de tratar en la próxima emisión, cuando hablemos precisamente de los otros dos cuerpos que integran al Tanaj, que son los profetas y los escritos. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues sin duda algo asombroso porque hemos descubierto muchísimos nombres que, como tú bien dices, pues la mayoría de ellos no se han repetido y suenan muy extraños, pero ahí están los sabios que estudiaron el Talmud para dárnoslos a conocer. Así que bueno, seguiremos atentos a las próximas emisiones de estos nombres hasta ahora anónimos en el Tanaj, pero que los sabios judíos han sabido develar a lo largo de los tiempos. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.